Abejorro Media presenta Hijos de la Guayaba. No se lo pierdan. Jueves 5 de diciembre. ¡Empezamos!
¿Qué tal? Yo soy Pacaso Monero y escultor oficial de Abejorro Media.
¡Qué greña!
Y tengo el gusto, el honor y placer de estar acompañado en esta mesa de la exdelegada, exlegisladora, excandidata a la presidencia, empresaria.
Eso sí, no soy ex. Sigo siendo empresaria.
Próximamente ex Cruz Azulina.
Oye, tenías que empezar por ahí. Te juro que llevo 2 días deprimida.
Ajá. ¿Por qué?
Pinche Cruz Azul, no puede ser.
Ah, de plano.
Pero sí. No se han acostumbrado. No,
me lo dijo mi marido ayer. Ajá. Mamá, mi hijo y mi marido, mamá, ya, olvídate, ya siempre pasa lo mismo.
Bueno, nosotros los del Atlas, ¿qué traen?
No, pero a
¿qué
ver, bola de digo una cosa, ahí vamos a ver de qué está hecho el Cruz Azul este sábado.
Okay.
Tiene que salir con una mentalidad, hay equipos que han remontado 3 goles en contra. Uh-huh. Y tiene que meter 2 goles.
En spoiler, el Cruz Azul no es uno de esos.
Bueno, hay una cosa aquí. Entre el Cruz Azul y la Cruz Blanca, aquí, ¿a cuál le vamos? La Cruz Blanca que trae Pacaso en el pecho.
Bueno, qué bonita X traes.
Preséntalo, Paco. Ya.
Tiene Xochitl la desgracia de estar acompañada en esta mesa por Juan Alarcón.
Si no aplauden.
Xochitl, tras tú.
Y si no aplauden.
Y Chavo del Toro.
¡Chavo! ¡Bravo!
Gracias, Xochitl. Eres conocedora. Bola de rufianes. Por eso los odio.
¡Chavo! ¡Chavo! ¡Chavo!
Pensé que se habían caído de chiquitos, pero no. Muchas gracias. Gracias, Xochitl. Bienvenida. Bienvenida.
Pues dada la trascendencia e importancia de nuestra invitada del día de hoy, vamos a hacer un programa especial, vamos a hablar solo sobre ella.
Nada serio,
nada serio, definitivamente está Chavo en la mesa, no se puede hacer eso.
O sea, para empezar contigo, nada serio.
Se trata de divertirnos,
Exactamente.
Y yo creo que cuando la gente dice, ay, políticos, qué hueva, le cambio. Ajá. No le cambien, se va a poner bueno.
No le cambien, porque ahorita Xochitl nos va a decir,
¿de qué sabor
si
es
lo
su
pudieras chicle? Volver a hacer, hablando de la candidatura, ¿qué cosas cambiarías? Además de aceptar una invitación a Hijos de la Guayaba y llevarte esos 15 millones de votos que la gente nos preguntaba, oye, ¿por quién votamos? ¿Por qué? No, espérense, ya va a venir.
Ya va a venir.
Y mira, hay cosas que cambiarías, el apoyo de los partidos que supuestamente te apoyaron, el manejo de la campaña. ¿Qué lecciones te dejó?
Primero, lo primero es que esto hay que empezar los 5 años antes, como lo hizo Claudia Sheinbaum.
Ok.
O sea,
con dinero.
Es que hay que tener mucho dinero y muchos aliados malosos, yo creo que. En
y
ese
un patrocinador,
sentido.
Pero pesado también.
Pesado, ¿no?
Bueno, pero empezó, no Claudia, empezó el PG en la campaña de Claudia, ¿no?
A ver, cuando el PG le levanta la mano a Claudia, ¿se acuerdan que la señala así? Uh-huh. Es en el 19.
Sí.
O sea, 5 años antes. O sea, ya estaba clarísimo, ya pobre Brad y Monreal. Y no, hombre, era Claudia. Uh-huh. Y lo pusieron claramente, es Claudia, no
y
se
Noroña,
equivoquen.
Noroña también.
O sea, todos ellos era Claudia. Y empezaron a trabajar para ello. No había un pueblo que no hubiera bardas, que no hubiera publicidad, que no hubiera... Uh-huh. O sea, ella tiene que aceptar que llegó ahí con un montón de dinero público, aunque no lo sepa. Uh-huh.
¿Tú crees que no lo sabe?
O sea, porque a lo mejor pues, se hace güey, pero, perdón, ya es la presidenta.
Sí, porque sería huella.
Con todo respeto.
Huella que da. Sí. Por cierto, que yo voté por Claudia. Hola de perdedores.
Oye, me lo tenías que decir aquí enfrente, ¿eh? Así de plano.
A ver, Xochitl,
así de dolor.
De frente va a estar difícil.
¿Y sabes qué es lo peor? Después te va a pasar su currículum para que le des chamba. Eso hace con todos los invitados.
Mira, yo que te aplaudí tanto y yo.
Pensé que ibas a ganar, pero luego.
Así es de ladino.
Tú querías estar con la ganadora, ¿no?
Me llegó una beca del bienestar y valiste.
Pues es que.
Valísteme.
Ya, no sean payasos con Xochitl.
Bueno, estábamos con las estrategias que cambiarías si tuvieras que hacerlo de nuevo. Obviamente, 5 años antes de empezar la campaña.
5 años.
Reunir suficiente dinero del erario para
no, eso no, eso es ilegal. Yo sí creo que yo no dimensioné el peso que tenía ya en la sociedad la famosa alianza PRI-PAN. Uh-huh. O sea, el PRIAN sí nos pesó. Sí. No sé si a lo mejor por separado cada uno hubiera sido menos complicado, pero esa campaña que hizo el presidente contra el PRIAN, adjudicándole todos los problemas del país, pues sí, la gente decía, bueno, está bien, Xóchitl trae buenas ideas. Para mí este tema de aspirar, crecer, empujar para adelante, porque hay un buen de mexicanos que se la rifan todos los días, que le friegan, que le trabajan. Y yo creo que ese voto sí estaba muy conmigo, pero también decían, híjole, pero pues ya estuvo el PRI, ya estuvo el PAN, ¿no? Como que ya decían, ¿por qué le tengo que creer que va a ser algo distinto? O sea, no pudimos contrarrestar una campaña tan negativa. Y a pesar de que yo era una candidata ciudadana, pues de repente me acompañaban muchos impresentables, ¿no? O sea, como los Yunes en Veracruz, por ejemplo.
Oye, ¿le podemos, muchachos, me ayudan con una porra a Alito? Es un... No, oye, yo quisiera entrar en este terreno de los hubiera, antes de entrar ya a la carnita, porque si te hubieras quedado en la Ciudad de México como candidata, otra cosa hubiera pasado, ¿no lo crees?
Pues yo creo que ni siquiera me hubiesen dado la candidatura de la Ciudad de México.
¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo, sí.
A ver, mira, yo no soy una mujer que suele arrepentirse de lo que hace. Okay. O sea, de verdad, lo hice, echada para adelante. Creo que al final me deja muchas cosas positivas en mi vida. El haber tocado el país como lo toqué, haberme juntado con miles de madres buscadoras, haberme juntado con los papás de los niños con cáncer, haberme juntado con todas esas mujeres que de alguna manera sufren la violencia de una manera terrible, yo me quedo con ello. O sea, no, esta parte de conocer el país más al fondo, yo lo celebro. Sí creo que no supimos cómo enfrentar un gobierno que se dedicó a ver cómo ganaba la elección. O sea, no le importó si había crecimiento económico, no le importó que hubiera medicamentos, no le importó que hubiera seguridad. Lo que él quería era ganar. Y también me da mucha pena decirlo, pero a las familias tampoco les importa no tener medicamentos. Las familias se creyeron el cuento de la megafarmacia, ¿no? Que es un cuento. Uh-huh. Ya tan es así que ya Claudia lo va a desaparecer. Porque creen que nunca se van a enfermar. O sea, la verdad, yo ahí concentrar mi campaña en mejor salud, pues a lo mejor fue un error, porque las familias no querían tener mejor salud. ¿Por qué? Porque siempre has estado mal, dicen. Sí. ¿Por qué va a ser diferente? Uh-huh. En el tema de la seguridad, yo creía que el tema de la seguridad era el tema.
Sí.
No lo fue. Las familias dicen, no me va a pasar a mí. Yo nunca voy a morir asesinada, mis hijos seguramente no les va a tocar. Entonces las familias evaden esa realidad y la verdad es que lo que tienen constante y sonante fue los recursos que les da Morena.
¿Y qué crees que fue el daño más fuerte, el mensaje que te dañó más en la campaña de parte de esta propaganda del gobierno hacia ti? ¿Qué fue lo que más te dañó? Es que yo recuerdo ahorita hablábamos de inseguridad.
Es que hay una cosa, Xóchitl, chavo, es que yo creo que estás cayendo en la trampa de qué más me dañó, no, porque el tema es
en este tenor de no fue el tema de la salud, no fue el tema de seguridad. Ajá. Ahorita ya identificaste cuál era el tema, o sea, cuál era la mejor forma de llegarle a la gente.
Pues es que no va a haber manera ahorita.
Sí.
Ese es el tema es que la gente ahorita está en una zona de confort, no ve la necesidad de que algo distinto pase, salvo que la cosa de la seguridad realmente sea como Zacatecas, como Fresnillo, que ahí sí ganamos, ¿no?
Okay. Porque ya la gente, ahí sí querían un cambio.
Ahí sí, porque ya la gente ya no podía salir a la calle. Si ahorita hubiera elección en Culiacán, seguramente ganaríamos Culiacán.
Pero
¿no?
Guerrero, ¿qué tal? O sea, Guerrero, ¿qué tal? O sea, hay cosas inexplicables.
Inexplicables, pero la gente de alguna manera dice como que camina el país, pero yo creo que en ese momento difícilmente había un mensaje que le hiciera cambiar de opinión a las personas ante la certeza de recibir un recurso económico. Claro, sí.
Oye, Xóchitl, déjame desarrollar un pequeño tema que Chavo del Toro dio pie a ese asunto, porque mira, Chavo, y lo digo con todo el cariño que le tengo a Chavo, que dice, ¿qué tanto
Chavo
te dañó?
Una tontería.
Porque existen los términos de atacar, victimizarse, dañar, como que la gente ha malinterpretado el tema de la política, de la contienda política, como algo muy personal y hay odios y hay rollos así. ¿Tú sientes que eso te pegó fuerte?
Yo creo que mi historia es una historia, la verdad, como la de muchos mexicanos, de venir abajo. El tratar de decirle a la gente es que de vendiendo gelatinas hizo millonaria, pues no es cierto, uh-huh. No es así la historia. La historia es, esa fue mi niñez, una niñez de esfuerzo, de lucha, de salir adelante, pero lo que ni soy millonaria tampoco, que es la otra cosa que AMLO trataba de ponerme como negativo. Uh-huh. O sea, sí
millonario
soy.
Sus hijos, ¿no?
Exacto. Okay, millonario los hijos. O sea, soy empresaria de 32 años de empresaria. Y entonces esto de decir, es que es una empresaria que ha facturado 1.400 millones. Facturado, cabrón, no, exacto. No ganado. Uh-huh. Y bueno, yo ahí un poco decía, pues la Shakira dice que las mujeres no lloramos, facturamos, ¿no? O sea, uh-huh. Yo puse una empresa para facturar. Eso no es un ilícito. No tuve nunca ningún contrato indebido. Con el gobierno, es más, el AIFA me contrató siendo ya ellos gobierno, porque mi empresa es una empresa súper exitosa en lo que hace en materia de edificios inteligentes. Eso sí me dañó porque sacaron de contexto una historia que es una bonita historia. A mí me encantaría que los mexicanos retomaran esto de que mi hijo estudie para que le vaya bien en la vida, que mi hijo trabaje para que salga adelante, ¿no? Esos son los valores como que en esta uh-huh. generación crecimos. Estúdiale, trabájale, échale ganas. Yo no creo mucho en el echelaganismo, si no hay oportunidades, pero lo sacaron de contexto.
En Morena hay muchos ejemplos de esos, por ejemplo, de que vienen desde abajo y están ahorita arriba. Por ejemplo, Bartlett, sí. ¿Quién más? Hay muchos.
Monreal, que ya viaja en helicóptero cuando
sí,
la
gana. Oye, Murat.
Murat, no, bueno, qué historia de venirte abajo, ¿no?
No, y
Pedro Haces.
Pedro Haces,
que sí, ya no. Quiere regular las propiedades. Oye, o sea.
Pero fíjate, Xochitl, te pegaron muy fuerte, muy fuerte.
Me pegaron muy, muy fuerte, muy por ahí. Y desde el punto de vista personal, quizá lo que más me pegó fue lo de mi hijo Juan Pablo.
Sí, cómo no. Mm.
O sea, sí me pareció. O sea, porque si hubiera sacado a los hijos del presidente borrachos, pues se emborrachan seguidísimo, ¿no?
¿Tú ya sabías de ese episodio? ¿O te
sí,
enteraste?
Por supuesto que sabía. Ajá. No, por supuesto que sabía y tomé medidas súper duras.
Ajá.
O sea, yo estaba en una boda en Mérida, porque yo siempre fui una mamá muy presente. A lo mejor pues, también me exageraba. Y ese día, pues China libre. Ajá. No está mi mamá. Puedo llegar a la casa a la hora que quiera. Y pues sí, efectivamente se excedió de copas y de horario. Y me lo dijo al día siguiente, mamá, pasó esto, esto y esto. Tengo un problema, tengo que dejar de tomar de esa manera. Ok, vas a ir a pedir una disculpa. Fuimos a pedir una disculpa a los policías, a todo mundo. Y dejó, y es más, dije, yo les pido que jamás lo vuelvan a dejar entrar, ¿no? Ajá. Eso deberían de ser los santos.
Les dejo aquí una chancla. Si intenta acceder, sí.
¿No?
Oye.
Y había pasado un año antes.
Ajá. Y Cayo de Hacha, que es una extraordinaria persona, muy sana, él fue el que lo sacó. Oye, oye. Ay. Pero yo te decía, por ejemplo.
Disculpa a los conductores que no leen aquí.
Por ejemplo. No, que Claudia te había invitado ella a participar dentro de su gabinete cuando ella fue jefa de gobierno. Y después, pues te vimos hasta en fotos con ella. Y después hubo unos ataques viscerales, siguiendo una narrativa desde presidencia, ella como candidata hacia tu persona. ¿Tú crees que si te la encuentras, te sostendrá la mirada?
Pues bien, nos encontramos en los debates. Uh-huh. Yo creo que ella sabe perfectamente que soy una mujer de trabajo, tan es así que soy una mujer honesta. Y tan es así que me invitaba a ser su city manager en su gobierno de la Ciudad de México. Yo la saludaría porque yo creo que también hay que saber que hay que darle vuelta a la página, ¿no? O sea, una cosa claro. Es lo que te dices en una campaña y otra cosa es tu vida cotidiana. O sea, la campaña ya acabó. No desearía nada más que hiciera las cosas bien, que se quitara al güey que anda ahí atrás en la chingada dando uh-huh. lata, porque yo creo que él sigue operando en el Senado. A mí sí me parece que ella legítimamente quería que Nacheli fuera la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Uh-huh. Yo creo que, porque conocemos a Nacheli, uh-huh. es una mujer seria, es una mujer comprometida de causa. Y yo creo que ella sí, pero pues ahí parece que era que el Monreal y y más bien el presidente del Senado, Adán Augusto, pues, operó para que fuera la más burra, la que salió reprobada, pues como cuando los de la CRE, ¿te acuerdas? Que uh-huh. Es una caricatura muy chistosa de que ponías a un piloto que no había sido certificado conduciendo un avión, ¿te acuerdas?
La hizo él. ¿En serio?
En serio.
No, nunca la pues entendí. Aprovechamos, vamos a iniciar un recorrido por alguna de las caricaturas, por las etapas más cercanas a la vida de Xochitl, y vamos a empezar con él en campaña. ¿Tú crees que las caricaturas te sirven para tomar el pulso de cómo va o es... algo anecdótico nada más?
Ah, sí, son padres.
Sí, las miras. El sí. Primer ejemplo, por ejemplo, de Antonio Garci.
A ver.
Cuando fue recién el anuncio de que ya te lanzabas a la presidencia, de cómo estabas empezando a saltar los obstáculos que ponía Andrés y Andrés, pues mostrando algo de miedo, vías urinarias. Viendo cómo saltas los obstáculos en tu bicicleta.
Oye, qué agilidad con la bicicleta.
No, sí, soy buena chico. Para la bici.
Sí.
Un día volé, me abrieron una puerta y no me rompí nada.
O sea, ¿de un coche o qué? Como no manches.
Es la cosa más fea que te puede pasar.
¿Tú ibas adentro del coche?
No, yo la bicicleta. Te abren la puerta en la ciclovía, sí, claro. Y volé. Es horrible. Es el accidente más duro que he tenido.
Pero vas despacito, ¿no? Vas en la visita.
Pero llevas casco, es lo bueno,
sí,
¿no?
Pero sí, vas a 20 por hora. O sea.
Sí, pero ahorita caíte.
¿Sí sabes ponerte un casco tú?
Sí.
Ah, qué mala persona.
Osvaldo en el Sol de México. Ahí está el Xochitl Fest. Como diría Fox, Xochitl Fest.
Ahí estaba todo el mundo emocionado.
Ahí recibiendo la visita del ángel.
Sí, hombre.
Alarcón, mira, copiándole a Osvaldo el siguiente cartón.
Ay, no, Osvaldo.
Poniéndote como el ángel, ya. No,
pues, amigos, eso es oportuno para decirles de que en las caricaturas las coincidencias de ideas son muy comunes.
Cálmate, Rafa.
Lo único malo es cuando realmente existe un plagio, cuando se ve la misma estructura, se ve la misma composición, se ve todo ese asunto.
¿Te refieres a Yasmín?
Por ahí va el asunto. Señora. Pero no, las coincidencias en los caricaturistas es muy, muy común.
Siguiente, Manuel Falcón, igual recurriendo a la figura del ángel. Pero ahí vemos al señor expresidente con su candidata en la bolsa, tratando de llegar hasta donde estabas.
Todavía le ponía las muelas muy chiquitas el Falcón.
Camacho. Eso fue el primer evento que hiciste, ¿no? Sí. En el Zócalo.
Sí, cuando anuncié ya que sería candidata.
Uh-huh. Te está dando nostalgia, tristeza. ¿Quieres que no las quitemos?
No, para nada. Me parece... Sí, me da un poco de nostalgia, porque ajá, es una etapa muy padre, porque luego vinieron los fregadazos, pero bueno.
No, y aún vienen, ¿no? Porque sí, de repente te levantaste hace un par de semanas a decir, quiero hacer un partido político, y sale Arturo Ávila. Aquí están los contratos en el INAI de Xochitl.
Pero hasta iban a
Arturo
tirar tu
Ávila,
casa, ¿no?
El bandido de Aguascalientes que no tiene contratos, ¿un empresario?
El militarista, el que tiene contratos con militares, sí.
¿Sí, sí?
Sí, uh-huh. Ese es
no, pues esos sí son contratos millonarios.
Que hace 6 meses.
Pero hasta amenazaron con tumbar tu casa.
A ver.
¿Qué dijeron los vecinos hoy? Hoy está padre, mira, pero
yo, así como el Jenga le iban a hacer.
Adiós, yo lo reto recomendación.
A que me digan los vecinos quién tiene su certificado de uso y ocupación. Uh-huh. ¿Es un papel o que lo consigues por corrupción? Uh-huh. De verdad es bien complicado conseguirlo. Yo cuando fui delegada sí los entregaba. Y la verdad es que no se requiere para que te escrituren. Exacto. Tú avisas que acabaste la obra, tiene que ir la delegación a revisar y si no está bien, debería de clausurar. Tiene 5 días. Nunca fueron, vivimos súper bien y después salen con que, pues no, pues creo que el alcalde tampoco tiene la terminación de obra.
Hubieras ganado.
Ese es un tema que de verdad tiene que cambiar en la ciudad. Sí. Esos papeles que se prestan a la corrupción, ya que se saquen en automático por internet. Es una idea para Clara Brugada de cómo eliminar la corrupción para obtener ese tipo de papeles. De verdad, chequen con sus notarios quién tiene la terminación de obra. Prácticamente yo creo que un 20% de...
Tú si hubieras ganado, Xochitl, hubieras puesto, cuando te retiraras de la presidencia, un hospital allí y un cuartel militar al lado de tu Casa Roja.
No, para nada. No, y también aclaro, vivimos 5 vecinos ahí, son 5 casitas de 250 metros cada una. O sea, de repente le sacaban toda la unidad, no es mía completa, ¿no? Era,
yo vivo en esa ventana, ¿no?
Yo vivo en la esquinita de atrás. Pero no se animaron a demolerla. Pues dijimos, órale. Pero, si de verdad es ilegal, vengan y demuélanla, pero pues sabían que no era ilegal. Nada más era.
Sí, no, la amenaza.
Y además, Claudia era jefa de gobierno cuando se construyó. Uh-huh. Pues también.
Dijo, ah, caray.
Qué güey que no la clausuró siendo ella jefa de gobierno. ¿No? Si había algo ilegal. Ajá. Todo era mentira tras mentira tras mentira.
Están hablando de Claudia.
Mucho de acusación sin pruebas. O sea, lo que nada siempre ha decidido al partido que ahorita está en el poder.
Y obviamente, la empresa que tiene contratos con el INAI, que decía, tú eres de mi esposo.
Ajá.
Yo lo dije así, pues no me lo tomen a mal, pero dije, mi marido es un empresario que nunca le hemos visto que le den la nita en efectivo como el ex marido de alguien que ya sabemos. Uh-huh. ese sí eran
mochas. Y Chavo me dijo que al marido también era su
Eso sí eran moches, eran en efectivo, en una bolsita, y con ahumada, ¿no? No, a ver, todos los contratos son legales, somos empresarios hace 32 años.
No, de hecho, llegaste hacia el poder, o sea, llegas al poder con Headhunters, que Fox dice, vamos buscando lo mejor en cada lugar. Claro. Y estabas tú ahí asomándote, me acuerdo tu carita súper joven, ¿sí? Súper joven. Y bueno, eras tu empresa, eras líder en estos edificios inteligentes que se estaban dando en ese momento.
Sí.
Y te jala precisamente a la Secretaría de... No era Secretaría de Asuntos...
Oficina de Pueblos Indígenas. De Pueblos y después hicimos la comisión. Y algo importante, yo había tenido una fundación durante muchos años para apoyar a niños indígenas con parte de los recursos que generaba como empresaria, y había estado como la primera mujer mexicana. Y eso lo digo porque ahora que está el tiempo de las mujeres en el Foro Económico de Davos, nunca habían puesto en la lista una mujer mexicana. Obviamente es un foro neoliberal para ellos, uh-huh. Es un foro económico, pero lo que quiero decir es que habíamos mujeres que abrimos brecha por mérito propio. Y fue mi caso. O sea, mi caso fue llegar ahí por el mérito, no por el cuate, el apoyo. Y eso es algo que les dolía mucho a los de Morena, de mi persona, porque yo llegué aquí a esta ciudad pues con una caja de cartón. Uh-huh.
Sin deberle nada a nadie.
Uh-huh. Casi a buscar la vida como miles de mexicanos que huimos de nuestros pueblos.
¿De qué sabor eran las gelatinas?
Hacía de todo, hacía de limón, de fresa, hacía combinadas, vainilla con limón. Ella era buenísima.
¿Rosella?
Parece ser que los de Morena quieren que regreses a vender ahora que
¿había con nuez?
Ahora, me he encontrado tanta gente que se sentía súper identificada. Yo vendo gelatinas, y lo decían con un orgullo. Sí. Es que de verdad, vender gelatinas no debe ser ninguna vergüenza. Pero además, más que, obviamente, los de Morena, pues, que van a vender gelatinas.
Pero la contradicción del discurso, es decir, tú empiezas con el tema de las gelatinas y después estudias y todo este rollo del crecimiento, pues cosa que es el discurso natural de Morena, ¿no? De venir de abajo, crecer, y la contradicción de esta crítica de las gelatinas, ¿no?
Pues sí, todo porque ellos lo que querían decirle a la gente es se hizo millonaria de vender gelatinas. No, ajá. No, sí, claro, ese fue como sacaron de contexto.
Solo que fueras morenista y las vendieras a $1,000,000 cada uno.
Eso sí, obviamente jugaban con la ironía.
Yo hago unas gelatinas buenísimas, pero traen premio. Y
aprovechando que está hablando Chavo, vamos a pasar al tema de los debates.
Llegar
de
ver a la como, luna.
como los principales cartonistas de este país retrataron los debates. Paco Calderón en Reforma, retomando el...
La bandera la bandera al revés
que presentaste en el
debate. Que me faltó tiempo para decir que iba a ponerla de pie, pero ya se me cortaron.
O sea, estaba calculado.
Estaba calculado
salir al revés.
Salir y luego voltearla y decir, este país está de cabeza como esta bandera, lo vamos a poner de pie, pero ya no me dio tiempo.
Pero bueno, le diste tema a los caricaturistas.
Mira qué caricatura, sasa esta. Mira nada más. ¿Tú crees que podría ser esta publicada en El Chamuco?
Por supuesto.
Me resbalé.
El siguiente
gran cartón
en retratar estos debates fue Rictus, y ahí vemos a la dama de hielo.
Así le pusiste.
Al señor Sonrisas y a Xochitl con su bandera al revés.
Cuando andaba crudo este Maynes, ¿verdad? Andaba crudito y andaba chupe.
¿Y con Maynes qué tal te llevaste?
Pues mira, él estaba en su papel de ser Esquirol de Morena. Porque,
fuentes neta, declaraciones.
No, pues ese era su papel, ¿no? Porque realmente, pues el adversario no era yo, pues era Claudia, sí quería ganar, ¿no? Pero bueno, se veía que no quería ganar.
Y en el debate sí se notaba claramente que estaba.
Claro, porque.
Deja que conteste ella, chavo.
Está como
mal. Chavo, a ver. Nada más interrumpiendo. Vente de candidato presidencial y yo te coacheo.
¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Ándele!
Bueno, ok. Pero porque, no la cruce azul.
Porque en televisión. Mira, en televisión, pues sí se notaba esa parte, ¿no? De que Maynes de repente contestaba medio así, como tendencioso.
Sí. No, pues sí fue claro que el papel de él era ese, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy NMC tiene la oportunidad de rectificar y porque pues al final hay que sacar al país adelante, ya. Entonces, hay que darle vuelta a la página.
Y construir bien los templetes de los eventos masivos. El siguiente fue Rictus en el financiero. El resultado del primer debate con las dos alzándose
con estos ganadoras. Amigos, ¿para qué quiero enemigos?
Mira, ahí vemos con Alito. Muy bien.
Mira, Rictus retratando ahí el dinosaurio del Parián, que fue uno de los principales lastres en esta campaña. Cucho en El Informador. Esa me gustó mucho porque llegas. O sea, abrazada por la marea rosa, por la sociedad. Y según la visión de Cucho, que en el primer debate no le gustó mucho.
Sí, no.
Las principales críticas, pues, que se notaban, pues, nerviosismo. Como que no había un mensaje puntual de lo que querías comunicar.
Mira, pues ahí de las cosas que me pasaron
Y aparte, el atuendo. Sí. Ah,
bueno, es que ahí sí estuvo muy cañón. Porque... di esto, haz esto, vístete así, hace. Y luego sacan lo de mi hijo una noche antes, emocionalmente estaba muy mal, o sea, sí fue un mal debate para mí.
¿Y quién te recomendó el traje?
Los asesores ahí.
Ay, ¿quién te lo puso? El menso de Marquito con cabra. Ese Marquito, ¿cuánto daño ha hecho al mundo?
Chavo del Toro también hizo lo suyo en el debate.
Extraordinario cartón.
Y ahí vemos cómo.
En el debate 2 sí me fue bien.
Como Xochitl está debatiendo con Andrés Manuel, efectivamente, y Maynes ahí nada más como elemento de anécdota.
Echando una firma. ¿Te quedó bien el cutis con ese?
Ahora, el que es catalogado por los expertos como el mejor cartón de la campaña y los debates es el que sigue.
A ver.
Ahí vemos a la dama de hielo contra la dama de yellow.
Está muy bonito.
¿Qué gelatina usabas? ¿Gary o yellow?
Gary.
¿Sí? Esa es la de batalla, ¿verdad?
Es la de batalla, esa la iba a comprar a Pachuca. Ajá. Y un tiempo hacíamos con grenetina, esa era más complicada. Ya cuando salieron las gelatinas así de Gary, eso, qué maravilla.
¿Pero
qué era?
¿Pero la grenetina desde origen?
No, todos íbamos a Pachuca a comprar. Ajá. En el pueblo no había nada. Entonces te ibas los lunes, que era la plaza, y te traías los vasitos, te traías las gelatinas, te traías...
Si en Pachuca no hay nada ahorita, imagínate. Ah, no sé, un saludo a mis amigos de La Airosa.
El siguiente retrato es de Manuel Falcón, de La Crónica de Jalisco, y ahí pone el debate, la dama de hielo seco, hecha a mano por AMLO, Xochitl, prianista corrupta, con perdón de Corral y Murat. Tiempo, priismo de los 70s. Luego, Maineses de Dante... inaudible pero oloroso, fuera de tiempo y de lugar. Y Xochitl, la flor más valiente del ejido.
Mira,
país. La única que le topa al dictadorete de palacio, tiempo futuro.
Sí te querían los caricaturistas, Xochitl.
Pues es que no soy hojaldra.
Pues sí.
Oye, Xochitl, ¿tú pensaste que la regaste de no haberte llevado una camioneta cuando fuiste a tocar a Palacio Nacional? Ya ves que después otros...
Una camioneta de la
una camioneta. ¿No sientes que te faltó la camioneta?
Fíjate que, curiosamente, la sala especializada debe de resolver los próximos días si tengo no derecho a la réplica. Eso le voy a tocar a Claudia.
Ese tema sigue pendiente, ¿no?
Sigue pendiente de resolverse. Se fue a la corte a petición de la consejería jurídica.
Ajá.
La corte lo regresa al tribunal, a una sala regional, y ahora tienen que resolver si tengo no derecho de réplica.
Ahora,
¿ese sería ahorita el único motivo por el cual irías a tocar la puerta de Palacio otra vez?
Pues ahorita, yo esperaría que Claudia, en su apertura feminista, y que llegamos las mujeres y llegamos todas, en el momento que tuvieran la resolución en la mano, digo, ni le doy ideas porque voy a ir a cabildía que no me la den.
Pues es que
seguramente me abriría la puerta, ¿no? No habría que tocarle.
Llega con un sobre amarillo. Así has llegado al principio, así, sobre amarillo. Finteas, te pasas la cara y te abren la puerta.
Sí, pero... así debe haber llegado con Andrés.
Por supuesto.
Vengo de parte del Güero Velasco.
Como la, como la Pantera Rosa, así oliendo un pastelillo, así hubiera bajado a Virite.
Y luego los, de los debates llegó la elección. Yo lo veo así como burbujas. O sea, la burbuja que yo me movía de amistades y todo esto, o sea, estaban seguros de que ibas a ganar.
Hay,
pero hay otras burbujas.
No, hay un montón que siguen pensando que gané.
Exacto.
Yo respeto mucho a Pedro Ferriz.
Ajá.
Con la capeta púrpura, pero no manches, o sea, me ha echado a andar y la gente me reclama, ¿por qué no defendiste el triunfo?
Así es.
O sea, está cañón, porque muchos creen que la ciudad es el país, o muchos creen que su ciudad, ¿no? Sí, sí, ganamos Morelia, ganamos Querétaro, ganamos Guanajuato, ganamos Chihuahua, ganamos Hermosillo, ganamos Durango.
Y muchos distritos de la Benito Juárez.
Y ese es
Saltillo,
uno,
o sea, Mérida.
Y la rapidez con que aceptaste los resultados como venían es una cosa que le duele todavía a mucha gente, ¿no? Pero, o sea, como que esperaban más pelea, no podían dimensionar una derrota.
El tema, mira, yo aquí voy a hablarte con la verdad. Yo cometo un error a las 7 de la noche. Y yo creo que lo trato de componer a las 11:30 de la noche. A las 7 de la noche, a mí los partidos me dicen, ganamos Ciudad de México, ganamos Puebla, ganamos Yucatán, ganamos Morelos y ganamos Veracruz.
Pero Alito todos. Y Ricardo todos. Y Marco, Marco,
todos.
Te lo dicen.
Me dicen que las encuestas
ya
de salidas
a Jesús.
Nos dan el triunfo. Si ganamos esas 5 estados, ganamos la elección.
Exacto.
O sea, y pues salimos ahí a celebrar a las 7 de la noche. ¿Y cuál? Nos habían dado pela en todos.
Sí.
En todos.
¿Y por qué
hasta en Yucatán?
¿Por qué sospechas que te dijeron eso?
Pues según esto, después es que había que cuidar a los casillistas para que no se fueran, porque si a las 6 de la tarde ya venían todas las encuestas donde decían que habíamos perdido todos los estados.
O sea, no. Esa no es nada de
entonces,
una argumentación sana.
Por eso. Entonces, cuando me dan el resultado que perdimos por una diferencia de 18 millones de votos.
Claro.
O sea, ¿qué sales a decir? Hay Exacto. ética en la vida de las personas, al menos en la mía la hay. O sea, yo no podía salir a decir, gané, con esa diferencia de votos. Ahora, lo que sí es un hecho es que yo felicito a Claudia, pero Claudia no tenía por qué hacerlo público, tenía que dar chance a que yo saliera a hacerlo público, ¿no? Ella lo hace público y nunca me pidió mi consentimiento, decirle, oye, ¿puedo hacer público esta llamada? Pues ella se agandalla, la hace pública, y creo que ahí es a donde se genera esta inconformidad. Yo reconozco la derrota a las 11:30 de la noche, tampoco eran las 7 de la noche.
6 y 5.
Producto de un conteo rápido, pero la gente no entiende qué es el conteo rápido. El conteo rápido es un muestreo de 6.500 casillas de todo el país que te dicen cuál es el resultado de la elección. Yo volteo a ver a Germán y digo, Germán, ¿es confiable el conteo rápido? Me dijo, absolutamente confiable, son científicos de la UNAM, es gente súper decente. Y bueno, el conteo rápido pues nos daban una derrota por una margen brutal. Y luego resulta que se recuentan las urnas, se contaron más de 100.000 casillas.
Claro.
Y se confirma el resultado.
Sí.
O sea, no hubo una variación, no cambia el resultado de Yucatán, no cambia el resultado de Veracruz, no cambia el resultado, no cambia ningún resultado. El tema es que en México no estamos acostumbrados a una actitud democrática. Ese es nuestro problema. La verdad es que el resultado no cambió. La verdad es que perdimos la elección. ¿Qué es lo que sí hubo? Pues una elección de Estado, por supuesto. Dinero público, el presidente metido, uso de los programas sociales, coacción del voto. Pero algo que me parece lo más grave de todo lo que pasó en la elección es que los partidos solo cubrieron el 40% de las urnas.
Sí,
40%.
En el 60% hicieron lo que quisieron.
Entonces, si hay 60% de casillas donde no pudimos estar y metieron boletas planchadas, que quiere decir que tachan y se mete así la boleta como viene.
Sí, las vimos en el video,
O sea, pero no hubo nadie que impugnara eso. Ni el propio INE levantó una denuncia penal contra los funcionarios de casilla que estaban ahí, que era totalmente ilegal, porque el INE ya estaba jugando para Morena.
Exacto.
Entonces, ¿cómo puedo yo ir a decir me hicieron fraude si no tengo pruebas? ¿Cuál es la prueba del fraude? Uh-huh. Si no tengo...
Pues como Noroña, con cajas vacías.
Bueno, pues...
Pero fíjate, fueron 18 mejor... millones. O sea, sí es una gran diferencia.
A ver,
sí.
No perdimos por 100 mil, sí. Por 20 mil, por 30 mil, por 18 millones. Sí. O sea, es una brutalidad. Oye. Sé que duele, pero yo estoy tranquila y creo que la historia pondrá las cosas en su lugar.
Oye, Xochitl, si la diferencia hubiera sido como la de López Obrador y este Calderón, que fue pues ahí del... Sí. Ahí sí hubieras ido sí. con todo.
Pues hubiera ido con todo, pero nuevamente, yo sí quisiera que voltearan a reclamarle a los partidos.
El equipo o sea, que traías sí estaba...
¿Con qué pruebas hubiéramos, lo mismo que López Obrador, no tuvo cobertura en las casillas en ese entonces, por eso llegaron con cajas vacías? Nosotros también hubiéramos llegado con cajas vacías, hubiéramos tenido más chance de tener apoyo popular, ¿no? En ese sentido, hubiéramos hecho un gran desmadre, pero la verdad es que no pudieron los partidos presentar pruebas de esto que estoy hablando en las casillas. Ni siquiera las de Chiapas de boletas planchadas fueron impugnadas por los partidos.
Y este resultado nos ha dado... en estos 3 meses, ¿cuánto llevo? 50 días de Claudia, pues este panorama de México, completo y absolutamente derruido, las instituciones, la transparencia, los derechos humanos, o sea, estamos en el hoyo.
A ver, algo que sí le digo a Claudia, no le dieron la mayoría calificada a los mexicanos. Ella ganó el 60% versus 40% de la oposición, nunca existió. Que el INE le haya dado la sobrerepresentación junto con el tribunal, y aunque se hagan que no, sí se la dieron. Tenían que haber sido mucho más objetivos para asignar. Si se hizo mal en el pasado, nunca había habido esa diferencia de votación, por lo que se les dio tal magnitud de diputados y senadores adicionales. Entonces, en ese sentido, que quede claro. Dos, usan como si el 100% de los mexicanos quisieran la destrucción de las instituciones. Tampoco es cierto. Tres, no tenían la mayoría calificada, la teníamos en la oposición para controlarla. Dos senadores del PRD, uno de Michoacán, una de Michoacán y otro de Tabasco. Sí. Un senador de Veracruz.
Sin vergüenza.
Que ya es un santo.
Ya le quitaron el proceso de verificación.
Y una senadora, Cintia, del PRI. Sí, o sea, al final...
Y el de MC que se hizo güey.
Bueno, pues ahí está. El DMC, el del PRI, el PAN, el PRD, todos pusieron de su cosecha. Pudimos haber parado estas reformas. El problema es la cola que traen detrás.
Claro.
A mí me acusaron de todo. No me pudieron probar nada. Nada, nada, nada. O sea...
Ni de plagiaste una tesis.
No, neta. No, ¿verdad? Porque yo no hice tesis.
Que llegaste...
El tema es que yo no me titulé por tesis. Yo me titulé por experiencia profesional. Y presenté 3 casos. Y la UNAM dijo, no, a ver, está... Pero sí, mientras claro, usaron que me había plagiado...
O sea, pero
no
eran las reglas. Son las reglas, te puedes titular de esa forma.
Yo también me titulé de esa forma.
Xochitl, a ver...
En ingeniería.
¿Quién es mecánica más guapa? ¿Fernanda Hostos o Xochitl Gálvez?
La neta, yo.
A favor. Fernanda, te agradecemos mucho que estés.
Le mando un beso a Fernanda. Está guapísima, la quiero muchísimo. Y qué bien hace el papel de Xochitl.
Oye, sí.
No, muy bien, muy bien.
Y una disculpa por no asegurarle chamba 6 años.
Oye, de verdad, Xochitl. Sí.
Vean a Trump, ganó después de 4. Espérense, no me tiren.
No. Oye, digo, de estos 6 años.
Oye, y por eso estamos contigo. Estamos apostando por ti. Oye,
no te creas,
Claudia.
A ver, oye, Claudia, si votó por ti, ya déjalos en paz, no les eches al SAT, sí, sé buena onda, contrátales publicidad a los medios pequeñitos.
Aquí estamos tranquilos en Tlaxcala, en nuestro estudio.
Ya.
A ellos
los ven mucho más mexicanos que a los youtuberos, te lo puedo decir, porque a ellos no les tienes que andar metiendo dinero en YouTube. Oye, aquí solito, es orgánico, ¿verdad?
Pasamos al capítulo de la derrota y cómo lo vieron los moneros, por ejemplo, James en Vanguardia, y ahí ve, o sea, obviamente lo que estamos comentando aquí, la planadora de Morena, ahí vemos a Maynes feliz trepado en el carrito, y el principal enemigo, bueno, James le pone abstinencia, pero yo creo que es la abstención, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pero eso también puede generar problemas.
Con ese trasero también es.
Si todo el mundo se andaba de abstemio, pues sí, estaban encabronados y no votaron, pues sí.
¿Qué porcentaje del padrón no votó?
Pues votó el 58%.
Uh-huh. O sea, el 42%
no votó.
Le valió sombrilla.
Pues sí, bueno, en fin.
Y Rocha, parecía que iba Rocha a ser muy elevada la elección, la participación, eso parecía.
Pues no, ahí es a donde yo acabo de terminar un estudio, a ver qué pasó, porque también quiero saber qué pasó. Creo que es importante la autocrítica. Muchos querían votar por la Alternativa Ciudadana, pero no les latieron los partidos que me acompañaron.
Sí, oye, yo recuerdo, yo cuando estaba ahí en la boleta, pero sí es cierto, todas las casillas que estuve visitando yo, votando por Moreno. Escuchen, pero
seguimos con el siguiente cartón.
Todas las casillas estaban
de Rocha, que es de Rocha.
Rocha llenísima.
No, a ver, en la ciudad fue distinto.
Sí.
Bueno, tan nos fue bien en las ciudades que ganamos 17 ciudades.
Uh-huh.
O sea, ahí está nuestro voto. Nuestro voto fue muy urbano. Pero algo que también tengo que reconocer es que los partidos habían perdido territorio, habían dejado de estar cerca de la gente.
Claro.
O sea, y uh-huh. Eso pues, nos los cobraron en esta elección.
Exacto.
Y lo iba ganando el narco.
Rocha en la jornada te pone ahí lo que sobre el ring, noqueada, pero Alito y Marquito diciendo voy ganando, esto no termina aquí, mientras tú ya estás diciendo las tendencias no me favorecen.
Esa es la crítica, mira lo que acabas de decir.
Chavo del Toro, mira, el que tienes aquí.
Extraordinario cartón.
Se llama Parásitos. Hubo muchas babosadas en la campaña de Xóchitl, por ejemplo, 3. Y ahí vemos a Jesús, Marquito y Alito. ¿Todavía se hablan?
No.
Ni con Jesús, tan buena persona.
Ay, Jesús, me fui a desayunar con él. Siempre me quedé muy bien, Samuel.
Sí,
creo que sí. Sí, bien.
Aunque
bien.
Sí,
digo, la verdad es que
más paz mental.
La verdad, de los momentos difíciles de la campaña que ya no te contesté, fue ese convenio con Coahuila que hizo
sí,
público.
Hombre, qué bárbaro.
No, sí.
Bueno, pero ya dándole vuelta a la página, ya anuncias tu intención de crear una nueva fuerza política.
En eso estamos.
O sea, lo que está haciendo Acosta Naranjo es otra cosa.
Mira, yo creo que hay que platicar todos.
Okay.
Aquí los egos de nadie. Hemos platicado un par de ocasiones Acosta y yo.
Uh-huh.
Vi el evento que lanzaron, no vi chavos.
Sí. Ajá, sí.
No lo vi disruptivo. O sea, con eso no vamos a llegar a ningún uh-huh. lado, la verdad. Tiene que hacerse algo mucho más orgánico, mucho más disruptivo, mucho más innovador,
más
tecnológico, mucho más jóvenes.
Nuevas caras.
Realmente que traigamos a más ciudadanos, que tengamos como derecho para controlar la admisión de ampones. Yo creo que eso sí se tiene que poner sobre la mesa. En fin, hay que dialogar para ver si podemos construir un proyecto juntos.
Uh-huh.
Pero lo que sí me queda claro es que algo voy a hacer desde la sociedad civil también. O sea, si no se da un partido, porque tampoco está fácil que
yo pido el gobierno... ser senador. Si haces partido, pido...
¿Tú quieres senador?
¿Tú
¿De Morena o de dónde?
Plurinómina.
No, pues, de Morena.
No, ay, Xóchitl.
Claudia, ¿quieres ser senador? Voto por ti, ahora hazlo senador.
Xóchitl. ¿Ya ves cómo eres, Xóchitl?
Va a ser juez.
Y sobre este tema, rictus en el financiero.
Por cierto, felicidades a los que se inscribieron para jueces magistrados de adeveras, los que sí quieren hacer algo distinto.
O sea, los primeros 3,000.
Los primeros que se inscribieron.
los 18,000 de la última.
Los 18,000 de la última semana.
Rictus propone el nombre de Chicle para el nuevo partido.
Ay, ahí está.
Partido bien. Chafita intentando competir limpiamente en las elecciones. Afílese aquí.
¿Cómo te echaron?
Oye, cuéntanos del chicle.
Nunca,
cuéntanos
nunca
de eso.
Existió el chicle.
No, pero aparte
y si hubiera sido chicle, hubiera dicho a huevo. Yo no tengo broncas. Y ni modo que los de la 4T no más que en chicle, no. Me dieron una pastilla porque iba a hablar.
Uh-huh.
Y mi chica que me acompañaba me dio una pastilla, me la estuve chupando y ya me tocaba hablar y no sabía qué hacer con la pastilla.
Uh-huh.
Entonces me la tomé, la pastilla, y la puse en la orillita de la silla y la recuperé y me la volví a tomar.
Okay. ¡Oh! ¡Ándale!
Malo que hubiera salido caminando.
O sea, no
ahí.
Lo pegué debajo de la silla el chicle. Ajá, no era chicle. Nadie me vio mascando chicle. Era una
aquí,
pastilla.
Aquí pegamos dos ratoneras en
estabas,
tu silla para ver si
estaba
no,
chupando
no
tranquila.
Otra vez.
Sí. Producción, ahorita que se va de Xóchitl revisamos.
Pero además,
silla,
como si fuera malo mascar. O sea, a ver.
Sí, no,
estos güeyes, me al final, yo sí tengo que decir que ellos jugaron con el clasismo.
Sí.
O sea,
y
la misoginia. Ellos fueron, en el fondo son sumamente clasistas, la doctora Sheinbaum. la que masca chicle. Uh-huh. Pues obviamente la doctora Sheman es hija de investigadores, nació en una familia bien, de buena
ballet.
Cuna,
sí, estudió ballet.
Por eso, ella es la que viene de una cuna bien. Yo nunca uh-huh. engañé, nunca dije que era de la alcurnia. O sea, yo uh-huh. reconozco que pues era bien silvestre. Uh-huh. O sea...
Y casi no se rogaba.
Producto nacional de libre pastoreo.
O sea, sí.
Libre pastoreo.
Sí,
exacto.
O sea, sí. O sea, pues a lo mejor sí me faltó ahí, los... Pues no sé.
Pero ¿malicia?
No, pero ellos sí son muy clasistas.
Sí.
En
sí,
el fondo,
sí. Bueno, o sea, voltean, esa bandera la usan
a modo. A modo, ¿no?
Sí, porque viajar en helicóptero no es clasista.
No,
es una herramienta de trabajo.
No, como el pinche haces que quiere a las propinas meterles el SAT, ¿no?
Echarles el siguiente cartón es de Rocha en la jornada.
No puede ser.
Ahí vemos, es hora de volar yo sola y vemos cómo estás inflando tu bomba de chicle para tu propuesta política. Rapé en Milenio, no sabemos a quién se lo copió. Pero estás tú
no seas payaso,
diciendo
no seas payaso.
En un bote de basura, yo me reservo el derecho de admisión, mientras que en el otro bote están los que están proponiendo la creación de otro nuevo partido político. Y Monsi en Milenio dice partido botarga y botas el emblema de.
Por ejemplo, el tema de la botarga, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente el mayor crítica hacia mi persona, pues es mi físico. O sea, se encabronan que a Citlali la critiquen, pero ellos se la pasaron criticándome toda la compañía. Con mi sobrepeso.
Claro.
No, ese es el tema, ¿no? Uh-huh.
Vieras cómo nos va a nosotros le dibujamos cola a Claudia y ¡misógino! Le dibujamos ¡misógino! Oye, o sea, relájense.
No, los misóginos, racistas, clasistas son los de Morena.
Y puñal. No.
Y lo puedo decir con pruebas. O sea, el tema de la botarga, el tema del chicle, el tema de las gelatinas, eso es todo un tema de clasismo que ellos explotaron durante la campaña.
Uh-huh. Ahora, ya. Si no se arma lo del partido, ¿cómo? O sea, si ¿sí te ves contribuyendo al desarrollo
de entrada,
de este
yo
país?
Ya regresé a trabajar de ingeniero. De entrada. Okay. De entrada, la empresa tiene 32 años. Uh-huh. Yo soy la presidenta del Consejo de Administración. Todos mis contratos son legales. Ya, por cierto, me cancelaron los que tenía con el gobierno, así de OGTC. Uh-huh.
¿Ah, sí?
Así,
¿ah,
sí? Sí, sí.
Pero ni pagan, me han dicho.
Ah, bueno. Daba mantenimiento, que mira, si le hubieran dado mantenimiento al metro no se hubiera caído.
Exacto.
O sea,
una de esas cosas.
Una de esas cosas de mantenimiento. Ahorita ya no le estoy trabajando al gobierno y esa es mi forma de vida. Yo no vivo ni viviré de la política nunca. La segunda. Sí creo necesario que nos agrupemos desde ahorita y no esperemos hasta el 2029. O sea, como dije, empezamos demasiado tarde. Entonces, todos los que de alguna manera creemos en un país distinto, sí. ¿Qué diferencias tendría yo de fondo con Claudia? Ellos no le están apostando al crecimiento económico.
No.
Ellos vienen para cobrarle más impuestos a los que ya pagamos un montón de impuestos. Porque ya no van a tener dinero, traen un déficit tremendo, que Pemex está quebrado. O sea, nos vienen momentos difíciles. Todavía lo de Trump se pone más complicado, va a ser difícil. Uh-huh.
Espérenos, Xochitl, ¿por qué le están hablando aquí de Coppel?
Dígale. ¿De Coppel a cada rato?
Bueno,
sí,
no, un ratito, por favor, sí.
No puede ser posible.
No he pagado mi tanda.
No puede ser. Una vergüenza. Perdóname.
Este asunto.
Póntela en vibrar. No. Se siente bonito.
Sí.
Y ahora que mencionas el otro asunto, el otro peligro latente de México, que es el regreso de Trump, de un Trump más furioso.
Realmente para mí la apuesta que tiene que hacer el país es crecer económicamente. Uh-huh. Créanme, mexicanos. El tema de generar ingresos es importante para las familias, no solo depender, están bien los programas sociales. A mí me quisieron decir que estaba en contra. No, por supuesto que no puedo estar en contra, pero tiene que haber algo más que eso.
Así es.
Algo más. Y es empleos bien pagados para las familias mexicanas. Trump sí es un peligro, o sea, sí está bien loco, sí le vale sombrilla estos discursos de que aquí, por cierto, me encantaría que Claudia nos dijera de dónde saca el dato de que aquí no hay consumo de drogas, que se dé una vuelta a los pueblos el día que pagan la beca, se hacen unas fiestonas de venta de alcohol horribles. O sea, hay güeyes que están viviendo negocio. Creo que sí es importante fijarnos qué está pasando con los jóvenes. Yo no podría asegurar que no ha crecido el consumo de drogas. Efectivamente, no tenemos la crisis de fentanilo que tiene Estados Unidos. Eso tiene toda la razón, pero si no hacemos algo, el consumo de fentanilo en México puede crecer. Entonces, en ese sentido, ojalá haga pública la encuesta que hizo López Obrador en agosto,
sí,
que no publicó, la de adicciones.
Sí, claro.
¿Por qué? ¿O no la hizo? Uh-huh. O creció el consumo de drogas y no nos los quiso decir.
Te voy a platicar una historia, Xochitl, perdón, en Guerrero, un pueblo que compraba yo mezcal de ahí. No pueden pasar más que la gente de ahí y
ya
avisas.
Hay vinaterías aquí.
Espérame, ¿no? Avisas. Oye, voy para allá. Pues son familiares, ¿no? Entonces le decía yo a mi amigo, oye, y allá en Guerrero, ¿y qué? ¿Y avisas? Sí, aviso, y llegas y te metes. Dice, pero ya no conozco a nadie. Más que mis familias que viven ahí ya viejos, pero los nuevos chavos, pues mira, la única forma de vivir es de halcón y les pagan con droga. Dice, está el pueblo, ya no puedes pasar, todos son halcones y les pagan con droguita, algún dinerito y droga. Tú imagínate, multiplícalo por todos los pueblos en México como están ahí tomados por el narco.
Hay una película que acabo de ver que se llama Corre por tu vida, de dos jóvenes tarahumaras. Uh-huh. Yo trabajé muchísimo en la Sierra Tarahumara, ya con la fundación que tengo quise seguir trabajando y ya me encontré una cantidad de chavos metidos.
Otro escenario, otro panorama.
Otro escenario, uh-huh, bien distinto. No está fácil. Ojalá conozcamos la Encuesta Nacional de Adicciones y ojalá Claudia, uh-huh, nos diga la verdad. Sé que no está fácil porque pues no la hizo ella, pero pues finalmente que partamos de qué está pasando con el consumo de drogas en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues hay que hacer cosas, hay que darle oportunidades a los jóvenes.
Sí. ¿Tu fundación, el trabajo, bueno, se pudo hacer allá con los tarahumaras o ya es otro escenario?
Ese proyecto de reparar un albergue escolar ya no lo podemos, ajá, hacer, lo hicimos todavía en Chiapas. Yo, okay, no sé si ahora, ajá, lo podríamos hacer en Chiapas. Sí, porque no. Chiapas está... tremendamente
mal. Lo vas a tener
mal.
Que hacer aquí en la Benito Juárez. Aquí sí se puede caminar. O sea, está canijo.
Está canijo, sí.
Y si hay mucho.
Ahora, ahorita no hay opción de, digamos, tu visión o experiencia empresarial o de administración, de generar programas de generación, valga la pena, de generación de empleos, de productividad y todo esto. ¿Lo ves cerrado?
Venta de camisas de Pacaso. Mira,
me gustó esta idea de hacer un consejo consultivo. Ajá. Ojalá si lo escuche.
Sí.
Porque se va a enterar de que no hay energía eléctrica para, uh-huh, poner más nearshoring.
Sí.
Que hace falta certeza jurídica. O sea, uh-huh, somos un país con muy poca certeza jurídica y todavía no se hacía la reforma del Poder Judicial. No tenemos una buena infraestructura. El puerto de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas está súper saturados, de verdad. Ya hace unos días Manzanillo se colapsó. Las carreteras del país están hechas pedazos. Sí. Entonces,
Perdóname.
Bueno, les propongo que lo pongan en vibrar.
Ajá. Sí. Pero no, ahí tiembla mucho, chao. Es una cuestión de escalas.
Fue muy, es muy, ¿cómo se
entonces
dice?
Hay que hacer cosas, sí, hay que tener energía, hay que mejorar las carreteras, hay que construir puertos, aeropuertos, y yo creo que sí puede haber una oportunidad, pero se, uh-huh, nos está yendo a una velocidad increíble. Ahora, esta amenaza de Trump no es nada positiva, pero ¿cuál es el temor? Te voy a decir, ¿cuál, uh-huh, es el temor de sentarte con Trump y decirle, a ver, vamos a cooperar,
sí,
cooperar, no, uh-huh, perder soberanía? Uh-huh. ¿Qué hacemos para resolver el tema del fentanilo?
Uh-huh.
Yo propongo que hagan una agencia binacional de aduanas donde hay agentes de Estados Unidos y agentes de México.
Sí.
Y que los agentes de México cuiden que no entren precursores químicos a nuestro país de otros países y armas.
Uh-huh. Uh-huh.
Y los agentes de Estados Unidos también cuiden que no salga drogas allá y que no entren precursores químicos a México.
Pero habría que reestructurar todo lo que tenemos aquí, por ejemplo.
Pero ¿se le puede hacer una propuesta?
Sí, no, sí.
¿Pero qué van a decidir los de la 4T? Uh-huh. ¡No! Tú estás del lado del Trump, quieres que se pierda soberanía. Yo digo, ¿qué peor pérdida de soberanía, uh-huh, que el narcotráfico apoderado del, uh-huh, 35% del territorio nacional?
70, que es
75. Y las coladeras que tenemos en la frontera. Porque, exacto, vemos el caso, la Marina deja pasar toda esta mercancía china que después la Marina, sí, incauta en el centro histórico.
A ver. Es una corruptela las aduanas. Uh-huh. Nada sirvió que llegara a la Marina, ¿eh?
Uh-huh. Creo no, pues nada más los acercó a donde estaba el dinero. No.
Está tremendo. Todo el huachicol fiscal, donde ahí dije lo de Mario Delgado, fueron más de 600 mil millones de pesos que no pagaron en impuestos.
Sí.
Sí, es un robadero. Yo creo que entonces, Claudia.
Ahí fue cuando se le voltearon los ojos a Mario.
Ah, pues sí.
Con todo ese.
fue mi culpa.
Bueno, en estas condiciones, con estas condiciones de opacidad, de corrupción, de abandono, digamos, a la productividad y la apatía que tienen muchas personas porque están recibiendo dinero constantemente, es la puerta de un gran periodo de Morena, como lo vimos del PRI de 70 y tantos años, ¿o crees que ya...?
Yo creo que la gente se acostumbra muy rápido a la lana.
Ajá.
La gente lo va a empezar a ver como una obligación. Y entonces va a empezar a voltear a la salud, a la seguridad, o sea, va a empezar a ver a otras cosas que no había visto, y creo que sí se puede volver un poco más exigente. Si no, el PRI se hubiera quedado 200 años.
Exacto.
¿No? Entonces sí hay un nivel de exigencia, pero ahorita no lo veía necesario. Y, por ejemplo, algo que yo quiero hacer en la empresa es traer un montón de chavos de tecnológicos de los estados, certificarlos, capacitarlos, para obtener buena mano de obra calificada. No hay mano de obra calificada. Estuve entregando un proyecto en Guadalajara, agarré unos chavitos que habían tenido la carrera trunca.
Sí.
Los metí a chambear, a certificar. Hay muchas posibilidades. Y ya hasta se va a venir a la ciudad, te está feliz en la empresa. Y es, por ahí es donde tenemos que trabajar los empresarios si el gobierno no hace la chamba. Está muy abandonada la educación tecnológica en nuestro país.
Por eso, Jalexit. Jalexit. Eso es de Jalisco. Al rato voy a tener que llevar a mi patria chica pasaporte para entrar allá.
Lo está haciendo bien Jalisco, ¿eh?
Bien.
No por nada, pero yo creo que Lemus va a ser un gran gobernador. Oh. Ojalá no le metan el pie, pero sí es un cuate que viene del sector empresarial, de Coparmex, y traemos mucho esta idea de sí apoyar, pero también jalar a la gente a salir adelante. No está mal.
Así es.
O sea, ¿por qué se enoja Morena de que la gente tenga aspiración? Pues porque saben que ya no les van a votar.
¿No te parece una contradicción de que MC, se vio con el candidato presidencial de que había ahí un discurso de aliarse con Morena, pero por otro lado no aceptaban el triunfo en Jalisco, por ejemplo, ¿no?
No, y a la Verónica si hubiera, Guadalajara la traían en friega.
Si MC te hiciera alguna buena propuesta, ¿la aceptarías?
¿No se escucha? Ahorita, pues hay que oír todas.
Mira, ahorita Maynes está, mira.
Ahorita
se va a aventar todo el pastelón.
¿Estás preparando un libro?
¿Tú crees que te voy a repartir?
Acabo de terminar un análisis matemático de qué pasó en la elección, justo para tratar de hablar con estos cuates que le ayudan a Pedro Ferriz de por qué una muestra de 17 mil casillas no puede decirte si ganaste una elección, porque ellos sostienen que ganamos por el 70%. O sea,
no pierdas el tiempo.
Pero ¿sabes qué? Hacen un ruido en internet.
Lo veo.
Y la gente sí cree. Entonces sí hay que dar una explicación lógica, congruente. Y sí voy a contar historias de la campaña.
Sí.
Porque
sí.
¿Sabes qué?
Es una buena forma de exorcizar, de cerrar y seguir, ¿no?
¿Alguna anécdota divertida que hayas tenido en tu campaña?
Sí, sí, sí.
Bueno, hay una, por ejemplo, es que me torzo el pie un día, pero así.
Y cañón. Te pegaste la rodilla y no ganaste.
No. Y nadie se dio cuenta de los periodistas.
No.
Nadie, ¿no? Y era una cosa tremenda el pie, entonces en hielo, luego lo meto en hielo y me enfermo de la garganta.
Okay. Bueno, pero era por
la bola de nieve
que no te dejaba ver los pies, ¿o por qué no se dieron cuenta?
Me caí en una escalera, ahí en la oficina de campaña.
Sí. Pero no hay video.
No hay video.
No.
Porque si hay videos de Maynes empujando gente. Sí.
A la Ballesteros.
Otra es, por ejemplo, me dio influenza.
¿Ah, sí?
¿Eh? ¿Nunca?
¿Y seguiste? O
sí. Sí, pues digo, quién sabe quién me la contagió.
Te sacaban beso. Así, como, órale, vas.
No, siempre, bueno. A ver, sí, soy una mujer súper fuerte, no se nota.
Sí.
Ahorita
unas vencidas con chavos.
No, sí, le
De hecho, todos.
Una plancha, pues es que tú empezaste.
A tu candidato a Senado.
Voté por Claudia.
Somos demócratas en esta mesa.
No, yo sé, pues entonces sí te gano. Una plancha mía no la aguantas.
Órale, mal reto. ¿Qué hubo?
Ay, no.
Bueno, entonces.
Iba a decir.
De Xochitl, no hemos visto el último capítulo todavía.
Voy a seguir haciendo cosas, sí. O sea, sí, ya sin esa. O sea, no tengo interés de ser candidata a nada. Eso sí, ya cerré ese capítulo.
Si te volvieran a hablar al oído en seis años, te dijeran, ahora sí.
No, ya.
Viendo el ejemplo de Trump.
Mira. A ver, mira. Hay vida después de una elección perdida. Ajá. Yo creo que hoy...
Ahí vea la bastida.
Yo creo que hoy mi calidad de vida es bastante mejor que la de Claudia. Ajá. O sea, sí. La verdad.
Sí.
Tiempo para mi familia, para mis hijos, saco a mi perra a pasear. Uh-huh. Pues es una vida distinta de calidad. Obviamente, pues, qué bien ser presidenta de México, ¿no? Sí. También. Pero tú decides cómo te la quieres pasar en la vida. Yo no me la voy a pasar ni deprimida, ni triste, ni nada.
Ni recibiendo llamadas de Tabasco.
No.
Oye, yo te quiero hacer una propuesta.
A ver.
No, pero no así tan groseras como de andar haciendo planchas, tú y yo.
No, bueno.
El Atlas recibe nuevos aficionados. Puedes venirte con nosotros. Deja ese Cruz Azul, frustras. Vente al Atlas.
Al Atlas.
O sea, al Atlas, aunque gane. Somos el equipo del pueblo.
Lo he dicho claramente. Tengo más de 30 años casada y es más fácil que cambie de marido que de equipo de fútbol.
¡Ándale!
No me lo vas a creer, pero apenas la semana pasada Chavo le iba a Rayados. O sea,
sí, ganaron ayer. Le ganaron a los Pumas.
No es cierto, sí. No, no es cierto. Yo soy Atlas. Soy Atlas.
Mira, cuando Chavo le iba a los Xolos, hasta le hice una caricatura. Ay, así.
Y vamos a los,
igual.
A los comentarios que amablemente dejaron en el último video. Diana Saavedra, Guayabifan, súmense con sus likes. Marcela Rosales, excelente programa. Saludos desde Playa del Carmen.
Y si le ponen likes, regreso.
Sí, denle muchos likes. Ya para tenerla.
Porque, si lo comparten.
Hacemos una guerra de albures y de chistes.
No lo vas a creer, pero sí nos sobra un conductor.
¿Ah, sí?
Bernardo Muñoz, a los moneros verdaderos les llega la musa, a los moneros del chamuco les llega el chayote.
Ay, Bernardo.
Anda, pues.
Gauch, a mí me encanta el chismecito, pero da mucha risa cómo Chavo se queda mudo. Bueno. Hablando cuando lo interrumpe Pacaso, como cuando le suben la música en los Oscars.
Sí, pinche Pacaso.
Chavo, vamos a hacer un trato.
Dígame, licenciada.
Ingeniera. Ah, sí, ingeniera.
Ya empezó mal.
Voy a olvidar que votaste por Claudia. Ya.
Bueno, olvídalo.
Pero no me lo recuerdes cuando venga.
Porque yo quiero ser candidato a Senado.
¿Ah, sí?
Imagínate, si cualquier güey puede ser senador.
Pero imagínate el gasto para el erario de adaptar una curul a tus dimensiones.
No, imagínate, yo sería...
No, no es difícil.
Sería un prepotente. Y así no me aguanto.
José Armenta, chulo el programa como siempre. Saludos a todos. Especial a Pacaso, que te interrumpe, Chavo.
Ay, ya, Pacaso.
Pues mira, te hubiera contratado tu X y a lo mejor gana.
Mira, ¿sabes que si revisaras tus redes sociales, tus mensajes directos en Twitter,
sí,
desde que lo anunciaste? Mira, mi contribución.
Sí. Está padrísima la X. La X está.
No, y le
la
fue
X
muy
de
bien.
México, la X de Xochitl, pero más allá la X como que nos junta, ¿no?
Sí, sí.
Sí, está padre.
La conjunción de dos.
Pues X.
El cruce. ¿Algo que se nos quede en el tintero?
No, gracias a todos.
Ah, bueno. Vas a tener la desgracia de escuchar un chiste de Alarcón.
A ver.
Ay, maestro.
Un chiste. Bueno, sí, no te... un maestro de literatura le preguntan, maestro, ¿a usted le gusta la gelatina? Y dice el maestro de literatura, yo solo conozco la I latina y la...
No es necesario reírte, Xochitl.
Y por una, con una disculpa a nuestra invitada por haber tenido que escuchar ese chiste. Llegamos al final de Hijos de la Guayaba. Recuerden, estamos aquí todos los jueves en vivo a las 10 de la mañana en todas las redes de Bajo Romedia. Denle like, suscríbanse. Muchos likes y Xochitl regresa.
Sí, hombre. Sí.
Muchísimos likes más y el Cruz Azul gana.
Bueno, si es campeón el Cruz Azul.
Dejas a tu marido.
Ándale.
Chavo del Toro viene con una playera de Cruz Azul.
Sí, claro. Me cae bien el Cruz Azul.
Sí.
Mi mujer le va al Cruz Azul, fíjate.
Ah, bueno, qué inteligente eres.
Sí, claro.
Ahí está.
Te aseguro.
Tu mujer es del Cruz Azul.
Sí, algo, ¿eh? Sí, no se frustra con cualquier cosa.
Búsquense mujeres que le vayan al Cruz Azul.
La presidencia.
Es Chavo de la Veleta.
Perfecto. Xochitl, muchísimas gracias. Un honor. Nos encanta tenerte por aquí.
Gracias.
Hubieras venido antes, hubieras tenido 18
minutos. La culpa la tiene Carmen.
La próxima te traes gelatinas.
Bueno, recuerden, gracias a todos por su atención. Chavo del Toro,
gracias,
Juan Alarcón,
Xochitl Gálvez
y Pacaso. Nos vemos la próxima semana.
Gracias, gracias. Producción. Gracias. Gracias.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media.